Volvemos con el tema del artículo del País de España sobre el, según el cual se prepara por parte del Ejército de Colombia una versión coordinada sobre el conflicto armado. Ya hablamos con el padre Francisco de Rú, hemos dialogado aquí entre los panelistas con ustedes los oyentes y saludamos a esta hora de la mañana al general Fernando Navarro. Él es el comandante de las fuerzas militares. General Navarro, un gusto saludarlo. Entiendo que usted está en Brasil en una cumbre de comandante, lo hemos sacado unos instantes de la reunión, gracias por atendernos. ¿Y qué tiene que decir como comandante de las fuerzas militares sobre este artículo que supongo ya leyó, el del País de España? Buenos días, general.
Juan Roberto, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, para nuestros compatriotas y de manera especial para todos nuestros soldados y policías que cumplen con una tarea importante de seguridad para todos los colombianos. Bueno, con relación al artículo publicado por el diario El País, por El Espectador, queremos plantear lo siguiente. Bueno, el año pasado mi general Mejía, en ese entonces comandante general de las fuerzas militares, se reunió con el padre de Rux para tratar temas relacionados con la construcción o con el aporte que podían hacer las fuerzas militares para la Comisión de la Verdad. Yo también tuve oportunidad de hacer una reunión personal con el padre de Rux, donde tratamos estos temas. Y él de manera especial nos pidió a las fuerzas militares que si podíamos aportar con una versión de los hechos relacionados con el conflicto enmarcados dentro de un ambiente operacional, y pues a lo cual nosotros nos pareció también una oportunidad muy valiosa para poder aportar. Tengamos en cuenta que las fuerzas militares, por nuestra misma organización, por nuestro cuidado con llevar los archivos, tenemos unos archivos muy meticulosos, muy bien llevados. Tenemos relacionadas las políticas de seguridad y defensa, los planes militares, todo lo relacionado con las diferentes operaciones que tuvimos que librar contra el narcotráfico y el terrorismo. Además, tenemos unos relatos claros, tenemos vivencias, tenemos víctimas. Juan Roberto, nosotros tenemos viudas, tenemos huérfanos, lisiados, padres que perdieron a sus hijos, de tal forma de que hay una oportunidad de una verdad institucional que aporta al trabajo de la Comisión de la Verdad, en el entendido que hay múltiples versiones, y lo que busca la Comisión de la Verdad en cabeza del padre de Ruth es construir una verdad que le ayude a los intereses de reconciliación de los colombianos.
Sí, claro, y en eso precisamente estamos, general. Pero quisiéramos saber, y era una de las preguntas que nos hacíamos hace un momento en la mesa, si hay de pronto dentro del ejército una especie de garganta profunda que esté filtrando cosas al New York Times, a la revista Semana, y le esté filtrando cosas ahora también al País de España. ¿Tenía usted conocimiento desde hace cuánto, desde ese documento, cuántas personas más tenían acceso a él? Y si tiene usted una hipótesis sobre quién puede ser esa garganta profunda.
Bueno, esos son documentos que nosotros elaboramos, son planes, son órdenes que nosotros elaboramos y que tienen que ser conocidos por miembros de Estado Mayor, por comandantes, que si bien es cierto tienen una circulación restringida, pero ahí siempre marcamos las líneas institucionales, estamos marcando las órdenes legítimas, precisamente para que nadie se salga de los parámetros que deben ser. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con este tipo de documentos. La verdad sí es preocupante para nosotros desde el punto de vista de seguridad operacional, de seguridad de la información, así como este es un documento que, a pesar de que tiene una clasificación, puede ser de público conocimiento, también nosotros manejamos unos documentos de carácter reservado y secreto que tienen relación con la seguridad y con la defensa nacional, que pueden poner en riesgo la vida de los soldados, que pueden desarticular o desbaratar operaciones en un momento determinado, inclusive que cuando se trata de temas de que estamos haciendo operaciones, pueden inclusive darle alguna ventaja a los bandidos. Y la verdad sí es preocupante este tema de la fuga de información. Estamos fortaleciendo nuestros conceptos de seguridad operacional y obviamente alguien va a tener en algún momento que ser penalizado o disciplinado por estar jugando con la seguridad de la información. Esto sí, la verdad, nos parece crítico y tenemos que ajustar. Igual, nosotros somos abiertos, cualquier duda, cualquier aclaración, estamos listos a aclararla, a ayudar. Inclusive nosotros podemos ayudar y aportar mucho a la investigación periodística. Nosotros somos respetuosos de la investigación periodística, nos ayuda a veces a generar alertas, pero también es nuestro deber proteger la información.
General Navarro, esta directriz, volviendo a la directriz en particular, ¿se la enviaron, la distribuyeron, por ejemplo, entre los responsables de los falsos positivos? Es para ver en qué medida esta directriz puede incidir sobre las declaraciones que ellos den ante la Justicia Especial para la Paz.
No. Estas órdenes que nosotros emitimos nunca van para personas en específico. Estas van para una línea institucional y para unos responsables de desarrollar planes, que son los comandantes y los estados mayores. Y en estas órdenes que se plantean, no está ni como método ni como fin coordinar versiones. Lo que estamos buscando es que haya un trabajo organizado y coherente institucional para aportar a la verdad. Las fuerzas militares hemos estado acompañando a los colombianos o al devenir de la historia de Colombia, la formación de Estado desde hace 200 años, de tal forma de que las fuerzas militares son unos elementos decisivos en la construcción de la historia y de la verdad del país.
Esa verdad, general, viendo el artículo del País, tiene una parte donde asegura que el comandante del ejército le pide a los oficiales que recojan, que acopien documentos y estadísticas de cómo las FARC afectaron a cada jurisdicción militar. ¿Solo se habla del tema de las FARC o hay algún tipo de mención de los actos en los que se vieron involucrados desafortunada y desgraciadamente miembros de la fuerza pública?
Hablo
de violaciones
de
derechos humanos, de reconocimiento de esa responsabilidad, de esa eventual responsabilidad, general.
Sí, estamos de acuerdo. Esta reconstrucción o este acopio de documentos y de información no debe ser encaminada solamente hacia la FARC. También tenemos la capacidad de aportar con todos los crímenes que han hecho los LLN, con todo ese daño a los ecosistemas, los que hicieron en su momento los bandidos de las autodefensas. Y obviamente ahí tiene que salir en un momento determinado a reducir los hechos en que se vieron involucrados algunos miembros de la institución por actuaciones personales que nunca fueron institucionales. Este contexto va mucho más amplio, esto es mucho más profundo, porque igual nosotros de manera periódica estamos aportando información a los procesos jurídicos, a la misma mejora de nuestros planes. Tenemos que tener un contexto claro. O sea que aquí podemos abarcar a todas estas organizaciones y a gente que de manera individual se extralimitó en sus funciones o se salió del marco de la ley y el marco constitucional.
Sí, una cosa es lo individual y otra lo institucional. General, me llama la atención, o nos llama la atención aquí en la mesa de trabajo de Blue Radio, la reflexión que usted hace sobre el tema de las filtraciones. Felipe Zuleta decía hace algún rato que esto tiene mala leche, esta filtración. ¿Ustedes ya saben quién está filtrando esto? Porque ya supimos, lo vimos, nos enteramos de la purga, digamos, de generales, de coronales que hubo en las últimas semanas. Pero ¿ustedes saben si sigue gente dentro de las filas de las fuerzas militares queriendo filtrar estos documentos con la lógica, intención de dañar a la actual cúpula, de perjudicarla? General, no, curiosamente se cortó la comunicación. Está en Brasil el general Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares. Sí, es que la pregunta es esa, Felipe, porque el tema es, él lo mencionó al comienzo del diálogo con Mañana Blue.
Van a tener que responder.
Claro, una cosa no riñe con la otra. Es decir, el tema de que se divulgue este documento pues no le quita validez al debate que hemos planteado desde esta mañana, pero sí también causa mucha atención
que el comandante de las fuerzas militares
diga, mire,
para filtrar.
Alguien está filtrando y vamos a ver quién está filtrando información, en este caso a medios internacionales.
¿Y con qué intención? Habría que pensarlo, claro.
No, la intención es clara, es hacerle daño a la cúpula. Eso sí es clarísimo. Yo no sé si al general Navarro, al general Martínez, en fin, no tengo ni la menor idea, pero hay una clara intención de hacerle daño a la cúpula militar. Y además, sorprende que lo hagan en medios internacionales, ¿no?
No, Felipe y Héctor, regáleme un instante. Volvió el general, general Navarro, ¿me escucha?
Sí, señor, lo escucho muy bien, qué pena se cayó la señal.
No, hombre, no, ni más faltaba, general. No, le preguntaba hace algunos instantes, preguntábamos aquí con Felipe y los demás compañeros, sobre esa frase suya, la reflexión en torno al tema de la filtración. Ya hubo salida de generales, se supone que ya las aguas se habían calmado, pero parece que no. Hablo de lo que pasa al interior de las fuerzas militares.
Sí, desafortunadamente sigue, hay gente que falta a la disciplina, falta a principios y valores, y eso no está bien, y tenemos que seguir fortaleciendo nuestros canales de control. Pero también lo hemos dicho en privado, hemos mandado los mensajes a todos los niveles del mando y lo hemos dicho por medios de comunicación, que si alguien está inconforme con alguna situación de los procesos institucionales, hay unos canales para hacerse ver. Nosotros, por ejemplo, para tomar decisiones, hacemos reuniones de plana mayor, de estado mayor, consultamos, en fin, hasta que todo el mundo esté de acuerdo, hasta que hay un producto terminado en alguna orden, y al final todos nos vamos a cumplir esa misión. De tal forma que están los canales, está todo, porque hay algo que alguien no está de acuerdo. Si alguna orden se deriva a alguna inconveniencia o algo en contravía de la norma y de la ley, estamos en el deber de comunicarlo, estamos en el deber de denunciarlo, y hay una serie de canales, pero estos temas de filtración, la verdad es que no están bien y no están acorde con la disciplina. E insisto nuevamente, en ningún momento somos obstáculos para la investigación periodística, pero acá sí tenemos un problema de mal manejo de la información.
¿Y ese problema cómo lo van a conjurar, general? Repito, porque la última vez eso salió mal. Es decir, se filtró también que estaban ofreciendo recompensas, que incluso se habló de presiones para saber quiénes eran los que estaban filtrando. En este caso, ¿cómo van a proceder para buscar quién filtra este tipo de documentos?
Bueno, nosotros tenemos el deber de proteger la información que está establecido en la ley de inteligencia, y tenemos que desarrollar unos procesos. Tenemos que seguirlos fortaleciendo, pero también vamos a desarrollar una fuerte campaña de resaltar principios y valores. Estamos en la construcción de ella. Próximamente vamos a hacer un lanzamiento oficial donde queremos que nuestros hombres vuelvan a interiorizar principios y valores, estén alineados con la misión obviamente soportados sobre esos principios y valores, y que nuestros compatriotas y la opinión pública conozca cuáles son esas líneas por donde nos movemos nosotros los militares, que inclusive deben ser comunes a cualquier ciudadano. Y vamos a fortalecer eso, porque realmente sí tenemos una debilidad ahí, y no podemos dejar que las cosas sigan creciendo o saliéndonos de las manos.
General Navarro, una pregunta final antes de despedirlo. Le cambio el tema. Tiene que ver con la situación del departamento del Cauca. Hoy el Consejo Noruego está diciendo que son más de 240.000 las personas en riesgo por cuenta de la situación del panorama de violencia en esa región del país. Ayer hubo anuncios de llegada de tropa, pero más allá de eso, digamos, ¿cómo van a garantizar ustedes la seguridad en un territorio en el que, entre otras cosas, algunos sectores de la prensa no han podido regresar para hacer los cubrimientos?
Sí, ahí tenemos un problema. El señor ministro de la Defensa, con los mandos, con nuestros comandantes de fuerza, se reunió con las autoridades locales, con las autoridades departamentales, para seguir coordinando un trabajo que se viene haciendo de tiempo atrás. Hay otros ministerios que han hecho una presencia fuerte: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, para que de alguna manera esa conflictividad social se vaya atenuando con la presencia de otras entidades del Estado, y que se puedan desarrollar los programas tanto de municipios como departamento como del gobierno central. Pero eso también está asociado a la seguridad. Si allá tenemos desafortunadamente un problema serio con el narcotráfico, con la minería ilegal. Los narcotraficantes se han asentado o en algunas comunidades indígenas, lo cual genera un factor de inseguridad que lo conocemos todos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a fortalecer la presencia con más soldados, tenemos que mejorar el control territorial, tenemos que mejorar las operaciones de inteligencia para dar con los responsables, con estos grupos armados organizados, y también los procesos de judicialización. En conclusión, el compromiso es mejorar la seguridad con más presencia de tropas, con más inteligencia y poder judicializar a los responsables de estos hechos en el departamento del Cauca.
General,
pero hay un compromiso total y una necesidad de hacerlo.
Sí, general, qué pena con usted. Ya le iba a despedir porque usted está de afán, se salió de una reunión de comandantes de fuerzas militares allí en Brasil, pero es que no puedo despedirlo sin transmitirle una inquietud a propósito de filtraciones o de comentarios. Nos dice un general retirado lo siguiente. Nos había dicho hace algún instante, ese mismo general que pidió la reserva de su nombre, no lo quiero poner a usted a hablar con anónimos, pero sí para que me dé su opinión, si la puede dar sobre este tema. Volviendo al tema del famoso documento que revela el País de España, sobre la supuesta preparación de una versión coordinada sobre el conflicto. Dice, ese documento fue originalmente hecho por el general Mejía. El documento del ejército es el mismo, pero ahora tiene la firma del general Nicasio Martínez. ¿Eso es así?
Sí, en su momento el Comando General de las Fuerzas Militares, que estaba al mando de mi general Mejía, produjo un documento donde se dan las órdenes para que podamos desarrollar una verdad institucional. Pero quiero también hacer una aclaración.
Sí.
Yo asumo ese documento porque en este momento yo soy el Comandante General de las Fuerzas Militares y como tal nosotros recibimos las instrucciones que se han dado, pero ese es un documento que tiene toda la transparencia, que tiene toda la trazabilidad y que tiene además una necesidad institucional. Yo creo que nadie mejor que las fuerzas militares para poderle aportar a al sistema de verdad, justicia y reparación, con una verdad institucional por nuestros archivos, por nuestros planes, y porque nosotros duramos tiempos en las instituciones y de alguna manera somos la memoria viva y consuetudinaria de lo que ha transcurrido en el país en los últimos 50 años.
Sí, general, a propósito de filtraciones, nos dijo usted hace un segundo que en ningún momento son ustedes un obstáculo para la investigación periodística. Sin embargo, dice el País de España en este artículo que buscó comunicarse con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército para conocer su versión, pero que nunca obtuvo respuesta. ¿Cómo se tramitan entonces internamente en las fuerzas militares estas solicitudes de información, en particular cuando vienen de medios extranjeros, para entender un poco por dónde es que está el hueco?
Todos nuestros medios de comunicación, todas nuestras cadenas tienen periodistas que cubren las fuentes, que cubren la fuente de orden público de fuerzas militares, y nosotros también tenemos nuestras oficinas de prensa, tenemos nuestros jefes de prensa que tienen el deber de tener una comunicación permanente y suministrar información veraz. Cuando hay esa buena comunicación se puede construir esta información. Es más, ustedes han construido a veces unos trabajos periodísticos espectaculares y los hemos construido entre todos para que la opinión pública pueda tener unos trabajos periodísticos y de calidad y también contar lo que pasa en el país. Yo creo que aquí hubo alguna descoordinación, algún tema, vamos a mirarlo y lo vamos a ajustar. Pero le reiteramos nuestro compromiso total y absoluto para que pueda haber una comunicación muy fluida y podamos construir, ¿verdad?, podamos construir información importante para la nación.
Pues general, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos ayudado un poco a entender, a aportar sobre este debate, repito, que genera muchísima sensibilidad en el país y es el tema de la versión de las fuerzas militares sobre lo que ha pasado en 60 años de guerra. Muchas gracias, general Navarro, comandante de las fuerzas militares. Un gusto saludarle mañana mismo.
Bueno, a ustedes muchas gracias por permitirnos dar nuestra versión, darle un último mensaje a la nación, que pueden estar tranquilos de que sus fuerzas militares siempre trabajan y construyen sobre la verdad. y también sea esta la oportunidad para mandarle un saludo muy especial a los soldados y policías que están en este momento protegiendo a todos los colombianos a lo largo y ancho de la patria. Muchas gracias a ustedes y un feliz día.
Feliz día al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
Quedan como conclusiones claras. Primero, que el documento no es un documento nuevo, no es un documento que acaban de construir, sino que viene con toda la línea de trabajo que se ha hecho desde la cúpula anterior.
Exactamente, que hubo uno ratifica lo que nos dice alguien padre.
Dos,
que lo había hecho primero el general Mejía como anterior comandante. Sí. Que ellos retomaron el documento, le hicieron algunos aportes, algunos anexos, y fue lo que entregaron a la Comisión de la Verdad.
Dos,
que... ¿Y sabe qué?
Dime.
Sí, padre, Nicolás.
No, deberían publicar ese documento.
Sí, claro.
Es que no solamente no es un delito haberlo hecho ni está mal, sino que están en lo correcto haberlo hecho, y la equivocación atribuible podría ser la de no haberlo promovido. Y no haberlo promovido porque sin duda la versión de las fuerzas militares y del ejército colombiano en relación con esta historia de dificultades, pues es una versión que los colombianos necesitamos conocer en detalle.
Lo dijo
y
el
qué
padre
bueno
de Rú.
Que la hagan las instituciones. Claro.
Sí, tal vez
bueno
sabe que el documento tiene.
Qué bueno que lo hagan. Sí, es decir, pero ojalá documento... la pudiéramos bajar de la página web y leerlo en detalle para entender cuál es la perspectiva.
Una buena propuesta.
El problema es que el documento que es el original de General Mejía. Génesis, del que ya habíamos hablado desde muy temprano, tiene una gran cantidad de información de inteligencia que se lo entregaron obviamente a la Comisión
bueno,
de la
Verdad.
Bueno,
recuerde usted que al comienzo...
Entonces, Felipe... en un país donde, todavía tenemos disidencias de la FARC, donde todavía tenemos ELN, donde todavía tenemos...
¿No se puede divulgar eso?
No. Pues no se puede.
La directriz es tal vez lo que dice Nicolás, porque es que realmente estamos hablando de la directriz sin saber los términos en los cuales se está se está utilizando.
Pero precisamente, Luz María, por este tema que acabamos de hablar, si es que eso ya se publicó y se envió a algún lado, pues los únicos que no lo hemos leído somos nosotros, pero a los malos con toda seguridad ya les llegó, ya lo tienen, ya se filtró, ya lo analizaron, ya procesaron la información y demás. Luego, evidentemente, pues si hay algo delicado ahí, pues no sería pertinente publicarlo,
es que...
pero ciertamente sería muy interesante para Colombia conocer esa versión de las fuerzas militares.
Pero mire, Nicolás, Héctor, antes de su reflexión, Héctor, mire, sobre esto que está diciendo Nicolás puntualmente, sí hay que decir una cosa, recién fue creada la Comisión de la Verdad, recuerden ustedes que hubo un rifirrafe con las fuerzas militares porque no querían entregar esos informes de los que habla Felipe, decían, hay unos informes de seguridad nacional, de inteligencia muy delicados que no podemos entregar. Tuvo que mediar, obviamente, el tema de la verdad, el tema de la justicia especial de paz, y terminaron entregando esos documentos. Pero bien valdría la pena, el debate es interesante, Héctor, lo que plantea Nicolás, el de que ya hacer públicos estos documentos. Ya, además, si no los hacen públicos ellos, los van a hacer públicos sus enemigos a través de filtraciones de los medios.
Claro, claro. No, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí el punto, digamos, superado ese punto, lo que sí queda es el punto en el que ha insistido Felipe desde temprano, que es quién y por qué está entregando esa información. Es claro, y que Juan Roberto ha sido muy, muy claro en el tema de que son dos temas distintos. Vamos a dar el debate del contenido de los documentos y tal, pero también es muy importante el debate de qué es lo que está pasando al interior de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente las declaraciones del general Navarro son preocupantes. Él, digamos, prácticamente reconoce que evidentemente hay un problema que él considera grave al interior de las Fuerzas Armadas, que él cree que lo puede solucionar por la vía, digamos, de la disciplina, es decir, de imponer las sanciones a quienes estén infiltrando o entregando información, y que claramente la entregan con un propósito de hacer daño. En eso no hay, de eso no hay duda. Digamos, el que entregó este papel y se lo entregó al periódico El País de España, lo que quería era generar una discusión alrededor del general Nicasio Martínez.
Héctor,
esa es una.
Y la generó.
Querían hacer un daño.
Mire, Paola, la interrumpo dos segundos. Eso que dice Héctor, lo que plantean sobre el tema de la filtración, mire, ya me mandaron el documento del general Mejía con la siguiente reflexión: ¿por qué no le entregaron al país el documento firmado por Mejía, que es exactamente igual al del general Martínez?
Porque yo no tengo el del general Martínez.
No lo tengo, pero aquí ya tengo el del general Mejía, donde habla de este instructivo. Es decir, miren, Felipe, Héctor y demás, y Paola y compañeros, y Luz María y oyentes, el nivel de crispación y de confrontación que hay y que sigue existiendo dentro de las fuerzas militares.
Claro, es que cuando usted hace la pregunta, Juan Roberto, de a quién beneficia, ¿no?, todas estas filtraciones en medios internacionales, además, porque ni siquiera nacionales, internacionales, de directrices del general Nicasio Martínez, pues una hipótesis probable es a quien aspira a quedarse con el puesto del propio general Nicasio Martínez. Acuérdese que la lucha por el poder nunca da tregua, nunca para, y siempre hay un beta tratando de bajarse a un alfa para convertirse él mismo en un alfa.
Sí.
Luego, ¿no? Cuando hablamos de garganta profunda dentro del ejército, es dentro del ejército, exactamente.
Mire, estoy viéndolo acá, Héctor, para redondear el tema de las filtraciones. El documento tiene 63 páginas, es firmado por el comandante general de las fuerzas militares de la época, también por el jefe del departamento de inteligencia y por el Comando Conjunto Estratégico de Transición. Recuerde usted que hubo un grupo de militares destinado en el gobierno anterior para el tema de la transición y para el tema del conflicto armado y la participación como miembros de ese conflicto de la fuerza pública. 8 de la mañana, 20.